Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra: Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron que aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hay enseñanzas en la palabra de Dios que uno diría, ala, ¿y por qué aparecen esas cosas en la palabra? La verdad es que de los errores debemos de aprender. Dice la palabra que el sabio aprende de la espalda del necio. Todos los ejemplos que están en la palabra de Dios, toda la vida de los que nos antecedieron, tienen un efecto sobre nuestras vidas como un ejemplo. Si a él le pasó, que a mí no me pase. Si él falló, y quizás nosotros fallemos también y vamos a ser ejemplo para otros, porque aquí no hay nadie que nos escapemos respecto a las debilidades humanas. No se justifica, por supuesto, el pecado, pero la idea acá es bien clara. ¿Qué fue realmente ese fracaso precisamente de David? Que puede ser tu fracaso, que puede ser mi fracaso, y puede ser el fracaso de cualquiera que quizás en una comodidad nos sentimos como que ya estamos bien. Servimos en la iglesia, tenemos 20, 30 años de estar en la iglesia, otros quizás más. Quizás servimos ahí a nivel ministerial y creemos que ese estatus que tenemos delante de los demás nos tiene, como quien dice, en un lugar seguro. Pareciera como que ahí ya no me va a pasar nada, como que el maligno ya no me va a tocar. Esta idea es una idea realmente religiosa y torcida, a lo cual, pues la palabra, por eso es que la palabra deja claro ¿cuál es el error que tú puedes cometer, que yo puedo cometer y cualquiera podemos cometer? La enseñanza le he puesto como título: el confort material, cuna de la idolatría y el fracaso. Cuando el hombre se acomoda, cuando el hombre empieza a sentirse demasiado cómodo en algún lugar, obviamente no quiere salir de ahí. Hace su nido, hace su nicho, hace su pueblo, su ciudad, lo hace todo, y salir de ahí es algo difícil. Cuando el hombre se expone, porque hay necesidad de salir, no quiere salir de ahí, definitivamente, porque es su área de confort. Al hablar de confort, estamos hablando de un estado de plenitud, de satisfacción, de comodidad, un placer extremo que puede haber. Y bueno, cuando uno está bien, uno no quiere salir de ahí. Y yo creo que nos ha pasado aún dentro de la misma iglesia. Cuando hay momentos tan especiales, tan agradables, uno dice, ala, no quisiera que el tiempo pasara. Yo quisiera detener aquí el tiempo. No quisiera volver a mi realidad, porque estoy en un área de confort, de comodidad. Y eso sucede en todos los actos de la vida. Por eso los hombres de vicios de drogas, alcohol, se sumergen dentro de algún ambiente de una comodidad, de una falsa felicidad, pero en ese momento están felices. Aquel borracho está gritando, está diciendo, está vociferando, aquel drogadicto está viendo las estrellas ahí que las carga con la mano. Y bueno, él está feliz en ese momento. Él no quiere salir de eso. Por eso es que un borracho se quita la goma y por quitarse la goma se pone otra borrachera, porque quiere seguir en esa, en ese estado, no quiere salir de esa felicidad que él tiene. Todas las comodidades, todas las fórmulas humanas para que nos sintamos bien, hermanos, tienen un peligro muy grande para nuestra vida. Por eso, el título, repito, el confort material. ¿Qué has conseguido en la vida? ¿Qué has logrado en la vida? Cuando uno está entonces en ese estado de plenitud, en ese estado de comodidad, salir de ahí es bien complicado. Cada vez que tú estás en ese estado, pensar en, como alguien que tiene dinero y de repente, bueno, pensar en ser pobre, ala, como que está complicado, ¿no? No queremos, y hay una resistencia activa y pasiva dentro de nosotros para evitar cambiar de un estado a otro estado. Dentro de lo que es entonces el confort, existen cuatro zonas de lo que es el confort, y es ese aspecto personal, en el que yo me siento cómodo por lo que siento dentro de mí, estoy feliz, estoy contento. Otra situación puede ser el aspecto profesional. Bueno, ya vine, ya me gradué, ya soy alguien, ya tengo un título, tengo un posgrado y lo que tenga, y eso me hace sentir un confort. Desde el punto de vista social, quizás hemos alcanzado algunos lugares dentro de la sociedad, quizás eres gerente de algún lado, quizás eres apreciado dentro de la sociedad, tal vez candidato a alcalde o diputado, no lo sé. Pero ese aspecto social hace que tú te sientas cómodo, te sientes bien. Porque si yo te pregunto que si quisiera ser diputado, bueno, yo estoy seguro que me dirían, no, hermano. Pero por dentro quizás sí lo has sentido. Y si estuvieras ahí, no quisieras dejarlo, por el sueldo sería una parte, pero por ese estado de confort que puede sentir alguien estando en esa posición. Y por otro lado, ese confort emocional. Sentir, por ejemplo, un amor prohibido. Un amor prohibido causa un efecto bien, bien intenso dentro de la personalidad del hombre. Ella se aburrió de la esposa, se aburrió de los hijos y qué sé yo, y consigue una aventura. Y ahí se realiza, es feliz ahí. Y esa situación la va a alimentar, retroalimentar. Él es feliz ahí y no quiere salir de ahí. Y al final, pues puede hacer que deje a la esposa, a la familia, porque él desea estar en ese confort, en esa comodidad que le da esa relación que tiene. Cuando uno está en ese estado de confort, uno está en una actitud de seguridad, uno se siente seguro, uno se siente satisfecho, hay lujo, hay holgura, estamos a gusto, estamos contentos, estamos felices. Y cuando estás feliz, repito, nadie quiere salir de ese estado de felicidad. ¿O sí, hermano? ¿Estás contento y quieres salir a una...? No. Pensemos en la hoguera, en un calor de hogar, estás en lo calientito y afuera hay nieve. Pues salir de ese calor a la nieve como que está muy complicado, ¿no? Salir de esa comodidad para ir allá, creo que es algo que nadie deseamos. Nuestra carne no lo quiere. Ese confort material, entonces, está dado por todos los elementos que la sociedad ha instaurado dentro de la vida del hombre para hacerlo sentir feliz de alguna manera. Y si el hombre se siente en esta felicidad, va a pelear por esa felicidad, si trabaja 8 horas, hoy quiere trabajar 10 horas, si trabaja 10 horas, quiere trabajar 12 horas, porque va a tener más dinero, va a tener más recursos, va a tener más oportunidades de estar más cómodo. Esto es un mal humano y es imposible de cambiar esa forma de pensar del hombre. La pregunta es, ¿quién de nosotros quiere tener problemas, hermano? ¿Ah? A ver, levante la mano, ¿quiénes quieren tener problemas? ¿Verdad que nadie? Nadie queremos tener problemas. Esa ausencia de dificultades nos da un placer y no queremos salir de ahí. Estoy con una salud plena, mi familia está bien, mis hijos están bien, mi esposo, mi esposa están bien, estamos felices, buen trabajo y qué sé yo. Salir de ahí está difícil, está complicado. Es tu estatus, es tu vida, es lo que tú has hecho para poder lograrlo. Y esto, miren, es algo natural. El niño está más o menos a unos 36 grados centígrados, 36 y medio dentro del útero de la madre. El líquido amniótico acoge al niño ahí en el útero. Ahí no siente dolor. Ese líquido acolchona al bebé, la temperatura ideal. No tiene que jalar para comer, por el ombligo le entra el alimento y el oxígeno. ¡Qué vida, hermanos! Pero tiene que salir, porque ahí no puede durar 40 años. Tiene que salir, y al salir va a causar un impacto y él no quiere salir. Nadie queremos salir de ese estado de confort, salir a una realidad, porque la realidad presenta siempre adversidad. Entonces, ¿qué hace el niño cuando nace, hermano? ¿Qué es lo que primero hace un niño cuando nace? Llora, hermano. ¿Y por qué quiere que llora? Ah, porque le da miedo, porque siente frío, porque siente la ausencia de la madre, porque siente que qué va a pasar. Aunque no tenga plena conciencia, sí percibe el insulto precisamente del exterior. Alrededor de la vida nos encontramos entonces que nadie queremos cambiar de un estado de comodidad a otro estado. El hombre no tiene conciencia. El cambio de circunstancias tienen como propósito mejorar nuestra vida, avanzar, poder superar ciertas situaciones. Pero como estoy feliz aquí donde estoy, tengo problemas, no quiero salir de ahí. Esto, hermano, es un fenómeno comprensible. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Ahora, asumir el riesgo de salir de ese confort, eso es bien complicado. Pensemos en aquella escena que les planteé, en un iglú, en una casa con calefacción, pero de repente resulta que ahí se acabó la comida. Resulta que hay que salir a buscar un venado, hay que buscar algo para comer, y resulta que ahí allá en ese hogar está muy caliente, está muy bonito, está acogedor, y ahí están los muchachitos, y ahí está todo, y hay comodidad. Y hasta el gato meneando la cola. Felicidad. Pero ¿qué pasa? Se agota la comida. ¿Qué hay que ir a hacer, hermano? A cazar. Y si no sales a cazar, ¿qué va a pasar? Te vas a morir felizmente. Porque vas a terminar en un estado de ¿qué? De inanición, etc. Entonces, el que no se arriesga a salir a cazar, arriesgarse al frío, a las fieras que están allá afuera, pues el que no se arriesga, pues no va a conseguir venado, seguro. Se va a tener que morir ahí donde está, porque su estado de confort no le permite salir a buscar ni lo que necesita. Esto es importante que lo entendamos, porque esto lo quiero trasladar precisamente al área espiritual. Salir de ese estado natural de los hombres. Sin embargo, la naturaleza, hermanos, nos presenta esquemas tan especiales que uno se queda con la boca abierta. Las águilas normalmente ponen los huevos en lugares altos de los aguiluchos. Cuando nace el aguilucho, pues realmente está sin plumas y qué sé yo, viene el papá águila y pues ahí está cuidando, y la mamá llega ahí, los gusanitos y lo que sea, se los deposita en el pico. Pero dice mamá águila y papá águila, bueno, ya basta. Ni modo que toda la vida le va a estar dando en el pico a este aguilucho. Tiene que aprender, tiene que volar, tiene que salir, tiene que aprender a vivir, porque papá águila se va a morir, ¿no? Y la mamá águila se va a morir. ¿Y qué tal si el aguilucho no sabe cazar, no sabe alimentarse? Simplemente un perico lo va a traer abajo. Cuando aquel no es razonamiento, es instinto, hace que la madre y el padre arrojen al aguilucho, quizás con pocas plumas, con unas alas cortas, y lo arrojan al abismo para que aprenda a volar. Tiene que salir del estado de comodidad, de confort. Tiene que salir porque hay algo que aprender. Tiene que salir porque necesita crecer, necesita defenderse de la vida, necesita subsistir dentro del sistema. Pareciera una maldad, pero es parte del instinto natural que Dios ha puesto precisamente en estos animales. Y en todas las aves, la mayoría de las aves, sucede este fenómeno. Hace algunos años estuve allí, estábamos ahí en EFA cuando estaba en Coada, y estaba yo leyendo la palabra y una banquita de las que estaba en el parque, y de pronto pues voy un gran relajo en un árbol y de repente veo que se viene un pajarito abajo. Pues en el aire le agarró la pájara, no sé cómo le hizo, pero ahí va para arriba otra vez. Bueno, la segunda vez y la tercera vez, ese pobre pájaro creo que estaba más sonso, pero a la cuarta vez aquel pájaro empezó a volar. Esta ave jamás pudo haber volado si alguien no le dice: sal de tu área de confort. Y esta noche ese realmente es el propósito de la enseñanza. Tenemos que salir del área de confort religioso que tenemos para enfrentarnos a una realidad, a un mundo. Muchos de nosotros pues quisiéramos que nuestros hijos estuvieran ahí toda la vida con nosotros. Creamos verdaderos espacios, cápsulas en las cuales que no le pegue el sol, que no le pegue la luz, etcétera. Y en cuanto más acojamos a nuestros hijos, estos no van a aprender a hacer nada. Vean ustedes el ejemplo clásico. Ustedes ven, por ejemplo, un chucho de la calle. Qué chispudos son esos chuchos, ¿verdad? Yo recuerdo que hace un tiempo estamos yendo ahí por Villanueva y ve el tráfico corriendo, y de repente pues medio estaba bien denso el tráfico y nos paramos un poquito y ahí ya la gente quería pasar allí. Y bueno, la cuestión es que pasaba, no pasaba, y la gente estaba ahí tratando de ver qué hacía. Y bueno, y nadie pasaba, yo medio pasaba y se regresaba, la cosa estaba complicada. Pero había un vil chucho callejero, hermano, que miró el problema. No sé si pensó o no pensó. Agarró la pasarela, se subió del otro lado, y este chucho sobrevivió. Si tú realmente no sales de tu confort, no vas a poder sobrevivir dentro de la sociedad. Si realmente no vas a confrontar la sociedad, las agresiones espirituales que tú vas a tener de parte de la sociedad, de parte de Satanás, jamás vas a poder ser alguien capaz de poder vencer. Siempre vas a tener que estar bajo las enaguas de cualquiera, bajo una cobertura no espiritual, sino una dependencia humana. Y como a los pastores les fascina tener gente sometida, nosotros no queremos gente sometida, queremos gente obediente a Dios. Alguien que pueda aprender realmente a poder defenderse. Es que, hermano, fíjese que a mí, pues usted sabe, me invitaron como la familia, me invitó una piñata y pues el muchachito ahí que, ¿qué cree usted? Yo voy a ir, dice, solo pedazo de pastelito me voy a comer. ¿Qué piensa usted? Vaya, le digo yo. Mi hermano, ¿y de verdad voy? Vaya. Es que yo no tengo que decir que hagas. Tú tienes que defenderte ante cualquier agresión. Si te dicen torpe, si te dicen tonto, si te dicen retrógrado, anacrónico, lo que tú quieras. Pero tú tienes que estar convencido por ti mismo. Tienes que tener tu propia vivencia ante cualquier agresión que haya. Es que yo estaba ahí, hermano, y estaba en una reunión, y los demás estaban tomando, pero yo solo Coca-Cola. ¿Y qué hacías ahí, por amor de Dios? Es que el jefe que... Bueno, nuestros antepasados, nuestros hermanos que nos antecedieron en el Evangelio, fueron decapitados, aserrados, crucificados de cabeza, quemados. Y tú solo porque el jefe se enoja. Estamos mal, hermanos. Lo que pasa es que no has aprendido a sobrevivir ante las inclemencias espirituales, y cualquier cosa te debilita. Solo llega la tía: ay, mi hijo, ya no me querés. Es que antes tú venías a estas cosas, antes tú venías, y ahora como que no me querés. Claro que te quiero, amo más tu alma, ven a la iglesia conmigo esta vez. No, pero ¿por qué no vamos a una reunión aquí? No, no me interesa. Yo estoy seguro en dónde estoy plantado, yo estoy seguro de mis convicciones, yo estoy seguro que no hay relación entre la luz y las tinieblas, que no hay relación entre Dios y Belial, que no hay relación entre nada de este mundo con Dios. ¿Lo crees? Pero tenemos miedo, hermanos, tenemos temores. ¿Por qué? Porque estamos en un área de confort en la cual necesitamos depender de gente para que nos digan qué hacer. Ese fue el éxito de la ley en Iglesia Ágape, hermano. Un éxito maravilloso. Vino un montón de gente que quería que les dijeran de la A a la Z qué tienen que hacer. ¿De verdad, hermano? ¿No había libertad? Cuando nosotros nos sometemos a los hombres, perdemos la libertad. Haga, no haga, diga, piense, no piense. Tú tienes que tener el testimonio del Espíritu Santo en ti para decir qué hacer y qué no hacer. Esa convicción es personal, pero cuando tú estás enfocado a salir de un área de confort a quedarte en otra área de confort, la religión es el lugar perfecto para que tú anides ahí y te vuelves ratón de iglesia nada más. Los ratones de iglesia ahí están, hermanos. Quizás podrían repetir un culto, pero no son capaces de entender qué es lo que realmente sucede. Hay que entender que necesitamos avanzar en el camino de la fe. Necesitamos poner por obra la palabra. Necesitamos estar convencidos por nosotros mismos que lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído, eso vamos a compartir a la gente. Yo no participo de esto porque no es la voluntad de Dios. Ahí resultan las jovencitas como de cadenitas aquí, que cadenitas en los tobillos, que jaladitas de no sé dónde. Y bueno, es que pobrecitas son jóvenes. Tú tienes que decirle, esto no agrada a Dios. Pero nos cuesta. Es que pobrecita, usted sabe la juventud de hoy. Pues esa juventud de hoy se verá al infierno. Simplemente, no porque una cadenita hay algo, sino porque hay cosas que la palabra de Dios las tiene muy claras y debemos de entender como convicción personal. Pero para eso necesitamos salir de esa área de confort religioso. ¿Será que puedo hacer esto, hermano? ¿Será que no puedo hacer esto? No estoy hablando en contra de la consejería. Claro, hay cosas en la vida que necesitan consejo. Y aquí estamos, con toda la voluntad y el deseo de poder asistirles en el momento necesario. Pero depender de mí o depender de cualquier pastor, estás equivocado. Te quita tu libertad, tu capacidad de entender realmente la voluntad de Dios por ti mismo. Ese fue el grande fracaso, entonces repito, de la iglesia Ágape antigua. Cuando la gente dejó de tener aquel cerco, que no te podían ver en un mercado con un vestido acá, no te podían ver acá, qué sé yo. A veces los hermanos estaban allá en la Sexta Avenida y como no miraban televisión, se quedaban con la boca abierta viendo ahí, y de ahí venían a decirte, es que yo vi al hermano que estaba viendo tele, hermano. Hermanos, por amor de Dios, vivimos en un mundo de leyes, pero esas leyes simplemente es porque no queremos salir de ese estado de ver qué dice este, qué dice el otro. Tenemos que entender que la libertad con que Cristo nos llamó es criterio personal mío, parece no muy técnico el dad, pero personal mío, decir, no estoy de acuerdo, no lo quiero hacer, ¿me entiendes, hermano? Ahora, si lo quieres hacer, hazlo, pues, ahí estamos, no hay ningún problema. La salvación es personal, el querer agradar a Dios es personal. De manera de que pensando en estas cuatro personas, cuatro zonas precisamente del confort, tenemos que entender que tenemos que salir y asumir el riesgo, ¿sí? Pensemos de nuevo aquella familia que está quizás en aquel iglú muy calientito. Hay que ir a conseguir venado, hermano. Sí, afuera está el tigre, sí, afuera está el lobo. Pero hay que ir a traer allá precisamente esa comida que necesita tu familia. Pero si tú quedas ahí, te mueres con tu familia. Necesitamos salir de ese estado de confort para poder ver la gloria de Dios. Y para eso se necesita fe, ánimo, conocimiento, entendimiento de las cosas espirituales. Esto del confort es un estado mental, hermano. Qué rico estar acá. Y si te digo, ¿de dónde quisieras estar ahí? Mi hermano, me gustaría estar, ala, pensemos por un momento, en un río, en una hamaca, con una hoguera, un venado dando vuelta, y bueno, con la mujer de mi vida a la par. Sí, está bien. Hay momentos especiales, ¿no? Pero hay momentos de realidad. Y la realidad la tenemos que enfrentar con una realidad dentro de nosotros, con una definición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tú no sales de ese lugar de confort, mi querido hermano, jamás vas a avanzar en el camino de la fe. Nunca vas a dar pasos. Y vamos a tener realmente gente dependiente de hombres y no dependiente de Dios ni de su espíritu. Hace unos años me dice una hermana, mi hermano, tengo un problema. Se acercó conmigo. ¿Qué problema tiene, hermano? Fíjese que quiero que me haga un favor, quiero que me ayude, porque la partida de nacimiento de mi hijo, me dijo, pues bueno, no lo pude inscribir. Usted me puede ayudar con los papeles y qué sé yo. Bueno, explíqueme, hermana. Sí, fíjese que no lo pude inscribir a tiempo y qué sé yo. Bueno, deme los datos, fíjese, deme el nombre. Mire, ¿y qué edad tiene el niño? Le digo, 40 años, hermano. ¿Y cómo se llama, hermana? Pues yo, Pancho, le digo, me dijo, pero los demás nombres y apellidos no tiene, ¿verdad? Gente sin identidad, sin personalidad. Y quiero decirte, mi querido hermano, si no sales de ese estado de confort, lamento decirte, nunca vas a estar cerca de Dios. Dios quiere gente aguerrida, capaz de mostrar ese carácter, esa disposición para predicar la palabra, para compartir a la gente, para poder ver que tú estás seguro donde estás parado. Es que de verdad, si a uno lo miran claudicar, bueno, hermano, la cosa está muy mal. Este deseo de Dios de que salgas del estado de confort es para todos. Dios quiere que salgas de ese estado de comodidad. A veces decimos, bueno, estamos a veces durmiendo en lugares muy especiales. Vamos al interior y hay veces que uno se acuesta en unas camas que aparece uno cebra el otro día, rayado la espalda por las reglas que hay. Otras veces pues hay, qué sé yo, buena comida, otras veces mala comida. A veces pues si vamos a más lejos, el aeropuerto nos deja el avión, tuvimos que dormir ahí en las bancas y bueno, tanta cosa. Pero estamos seguros de lo que estamos haciendo. Y no claudicamos respecto a esto. Salimos del confort. Y a veces uno cuando llega a la casa, después de a veces 3-4 semanas, después de haber estado en una casa, en otra casa, que en un hotel, que en un medio hotel, que donde sea, hermanos, llega uno a su casa, a la cama, y como uno ya conoce el oído que está ahí, hermano, uno se hace un colochito y ¡ah! Este es el confort. Pero cabal, estamos compartiendo con los hermanos, venimos de Belice precisamente el día domingo, y bueno, y hay que enfrentar los problemas y todo. Y le digo yo a los hermanos, y otra vez hay que ir mañana, pasado mañana, ya otra vez de viaje. Vamos a San Pedro a la Laguna, y así sucesivamente. Entonces, hay que salir del área, de la zona de confort, para poder crecer espiritualmente. Si tú permaneces en esa éxtasis, en ese estado de comodidad, bueno, ahí estamos, vienes al culto, qué sé yo, y como decía la carta de ayer, qué rico, hermanos, ahora todo desde la cama va. Ahí está el hermano, no sé qué. Ese hermano bajó de la montaña 4 horas a pie. ¡Hala, qué lindo, hermano! Y tú acostado en la cama. Hermanos, de verdad, esos estados de confort dan retraso en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿por qué Dios saca a los suyos del estado de confort? No estoy en contra de que pues tengas una comodidad, pues ahí estamos. Pero tienes que salir constantemente de ese estado de confort para que puedas valorar muchas cosas, entender muchas cosas, crecer en tu vida espiritual. Y eso viene desde Adán. Qué suave la vida de Adán, mi hermano. La comida le llegaba ahí, el río acá, y le cae la mujer ahí enfrente. Qué suave la vida. Y bueno, ¿qué pasó? Fracaso. ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Ah? ¿El confort material? ¿Cuna de qué? De la idolatría. Cuando yo me empiezo a amar a mí mismo, yo pienso que debo de gozarla, yo tengo derecho. A veces alguien lo tienta a uno. Mira, vos le dicen los compañeros a uno, vos tienes derecho a gozar lo que has trabajado toda tu vida. Andate a Europa, andate aquí. Bueno, digo yo, pues, está bueno, pues, tal vez sí podría. Pero he elegido salir del confort para poder encontrar un espacio con Dios. Un espacio que me permita poner por obra lo que he logrado entender a través de la palabra de Dios. Entonces, Adán tuvo que ser sacado del confort del Edén para que valorara a Dios, para que valorara muchas cosas. Y así, hermanos, pensemos en Abraham. Abraham, no crean que era cualquier pobretón. El padre de Abraham era un hombre que hacía estatuas religiosas, hacía ídolos así tallados. Era un hombre famoso, era riquísimo, ahí precisamente en Ur, donde vivía. Y es más, Abraham le ayudaba ahí a toda la maquinaria, a la empresa, a la industria que tenía el padre de él. Tenía muchas tierras, muchas propiedades y qué sé yo. Quizás en el corazón de Abraham había un sentimiento puro para Dios, pero Dios no lo usó ahí. Lo sacó de su confort y lo mandó ¿a dónde, hermano? A los montes, allá con las cabras, allá, hermanos, porque después de esa comodidad que tuvo, sale con su mujer y se va, y no se va a otro lugar con su gran plata, se va a las montañas escabrosas, ahí donde había que cavar un pozo, ahí donde habían arbustos con espinos, ahí fue Abraham. Salió de su confort porque Dios le quería dar algo grande. O sea, Dios no podía darle algo grande a Abraham en esa comodidad que tenía. Moisés era el sucesor probablemente de Faraón. Era un rey, era un diosito ahí, era alguien que, bueno, era el que se iba a casar ahí con la heredera también de Faraón. ¿Y qué pasó? Simplemente Dios le dice, aquí no me servís. Así que cometió un par de errores y Dios lo saca al desierto para formarlo en el desierto y levanta al gran Moisés. Porque en esa área de comodidad, qué bonito hubiera salido que salga como rey de Egipto ahí con todo el pueblo de Israel. No, hermanos, Dios tiene algo preparado para ti. Dios tiene un ministerio para ti. Tiene una función dentro del reino de Dios. Pero tienes que salir de ese estado de confort, de ese estado de comodidad. Si permaneces toda la vida sentado en una silla, viendo cómo los demás predican, cómo los demás, es que el hermano fue allá, qué testimonio, que fue a Belice, que fue al Petén, que fue a Mississippi, que fue allá, y qué gloria a Dios, y que la iglesia. ¿Y tú qué haces? ¿Ah? ¿Qué haces? Sí, hermano, que fíjese que se está juntando tanto para tanto, ¿y cuánto? ¿Qué has hecho? Tienes que salir de tu confort personal para poder entender que hay una obra mayor que la obra de Dios para ti y para todos los que están a tu alrededor y para toda la humanidad. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Saca a Moisés y al mismo pueblo de Israel, hermanos. Y el pueblo de Israel estaba acomodado en Egipto. Ahí tenían sus ídolos, ahí tenían su comida, ahí tenían todo. Un poco maltratados, pero cómodos en cierta manera. ¿Y a dónde lo saca Dios? ¿Cómo le dice Dios a Faraón? ¿Cómo le dice Moisés a través de Dios a través de Moisés a Faraón? Ah, anda y deja que mi pueblo vaya al desierto para que me sirva en el desierto. No podían servir a Dios ahí en esa podredumbre que había, idolátrica. Tenían que salir, Dios quería sacarlos de ahí. Dios quería bendecir a Israel. Dios quería darle una tierra a Israel. Pero no podía dársela ahí en Egipto. Dios tiene que sacarte de tu área de confort, de tu área de comodidad. Tiene que sacarte muchas veces al desierto, a circunstancias adversas, para ser formado, para ser edificado, para que seas de verdad un verdadero hombre, una verdadera mujer, una verdadera sierva de Dios, ¿me entiendes? En esas áreas de confort religioso, hermanos, en que estamos peleándonos entre unos y otros porque me dijo, que me trajo, que me vio mal, que hermanos, de verdad, tenemos que salir de esa mafia que hay religiosa y tenemos que ver realmente salir. Israel salió. También Dios trató no muy bien a los profetas. Ustedes ven a un Ezequiel, a un Jeremías, ese pobre Jeremías, hermanos, que fue sufrido como él solo, ni mujer tuvo. Bueno, de algo se libró. Pero veamos, Estamos pensando entonces que saca a los profetas a lugares difíciles. Un Oseas que le dijo, bueno, te vas a conseguir una tu mujer ahí y la vas a amar, la vas a querer, vas a tener hijos con ella, pero te va a fallar. Dios mío, ahí estamos. Dios tiene que sacarte del área de confort. Y cuando Oseas ya tenía la mujer de sus sueños, los hijos de sus sueños y todo lo que ya estaba en su área de confort, ahora Dios le dice a Oseas, anda a trabajar, anda a decirle al pueblo, porque la mujer le falló, dile que así siento yo. Dios tiene una misión para su pueblo. No estamos aquí calentando bancas, hermanos, calentando sillas. Dios tiene para ti una función, un ministerio. Dios tiene para ti cosas maravillosas. Pero si estás en ese confort religioso, incapaz de poder tomar acciones para la obra de Dios, lamento decirte, nunca vas a avanzar. Y al final vas a estar 40 años después, sin TPI, sin siquiera registro de nacimiento, absolutamente sin nombre, sin identidad hacia Dios. David, exactamente un hombre que tuvo que salir del confort, que tuvo que salir a pelear guerras y batallas siendo rey. Sin embargo, tuvo que salir. Y eso no solo ellos, hermanos. Ya en el Nuevo Testamento, estamos con un gran apóstol Pablo, que estaba en un área de confort. Era fariseo de fariseos, tenía todas las virtudes, todos los beneficios. Es más, era el candidato que más daba para pensar en que fuera el sumo sacerdote. Y Dios le dice, no, ahí estamos, te voy a sacar de tu comodidad, mi querido Pablo, y te voy a dejar ciego un ratito, y vas a hacer lo que yo quiera. Pablo dice, Señor, aquí estoy, voy a dar los pasos que tú quieras, heme aquí, envíame, aquí estoy, Señor. Salir del área de confort no fue fácil para Pablo. Después de ser el que dirigía aún aquellas masacres contra los cristianos, que dirigía ahí la muerte de algunos de los cristianos, hermanos, venir ahora y un pastor de muy baja categoría, según lo que lo plantean, era Ananías, y viene que orar por él y devolverle los ojos a través de él. Algo humillante, quizás, pero era necesario sacar de ese confort precisamente a Pablo. Y eso pasa en la vida nuestra. Hermanos, ¿cuántos han tenido pruebas aquí? ¿Ah? ¿Estamos? Y salgo de una prueba, y así, ¿y por qué, hermano? Salgo de una prueba y entro a otra, y salgo de esta y vuelvo a otra, y sale esta y otra vez. Es que ya te estás acomodando otra vez. Es que ya no quieres venir ni los domingos ahora porque está fácil. Ya no quieres esto, y cuando decimos, hermano, fíjense que vamos a tener que hacerlo virtual. Estamos. No es así, hermanos. Todo lo que es bueno, todo lo que es de Dios, tiene un sacrificio. Tienes que salir de la comodidad para poder ser partícipe de la bendición de Dios. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Salgo, entro, otro problema. Ahora, pues, bueno, todo estaba bien ya, y ahora ¿qué pasó otra vez? ¿Verdad que así pasa, hermano? Cuando uno ya hay buen trabajito, ya tengo los centavitos, ya hice esto, y pum, otro problema, hermano. Es que ya te estabas acomodando, hermano. Ya no ibas al evangelismo, ya no estabas en las oraciones, ya tenías menos celo por la palabra, ya había menos ahí en tu casa que hacer. Bueno, entonces, Dios te quiere sacar del confort para poder ubicarte dentro de lo verdadero. Y esto es importante que lo entendamos. Y es lo que Dios quiere que nosotros grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que somos, quiero que lo repita conmigo, extranjeros. Amén. En este mundo somos extranjeros, ¿o no? Somos advenedizos. Somos turistas, ¿me entienden, hermano? Estamos de paso, pero tenemos una función. Somos extranjeros porque, hermano, la verdad es que muchos de los hermanos en Estados Unidos creían que eran gringos, hermano. Solo porque hablaban thank you very much y ya se sentían gringos. Pero cuando viene la ICE, hermano, no perdona nada y se lleva a todos. Y que eras gringo ni que nada, allí te venís solo porque no es muy canchito y qué sé yo, ahí viene de regreso. Nosotros, hermanos, estamos aquí transitoriamente. Esta tierra no es nuestra. Amén, hermanos. Esta tierra va a ser destruida. Dice que el cielo se enrollará y va a caer fuego del cielo, se van a fundir los elementos, dice el apóstol Pedro. Y entonces, ¿qué esperas? Yo espero cielos nuevos y tierra nueva, en donde la justicia sea justicia de verdad. Tenemos que salir entonces de esa forma de pensar que como que dice hay que ser alguien acá. Está bien, estudia, trabaja, haz tus cositas, pero no te quedes sentado, anidado sobre eso, porque vas a fracasar. Cuando las gallinas ponen los huevos, ¿cuánto tardan, hermanos? ¿Cuántos han tenido gallinas? ¿Cuánto tarda el huevo en salir un pollo? A ver, ¿cuánto? 20 o 21 días tarde, ¿sí? ¿Y qué pasa si le dejamos a la gallina 2 meses ahí? ¿Se ahogan los pollos cuando nace? Hermanos, tenemos que entender, todo tiene su momento, todo tiene su circunstancia. Tenemos que entender que tenemos que salir a trabajar afuera, porque esa es tu labor de parte de Dios. Entonces, hermanos, esto no es una elección. Esto es algo, sí y solo sí. Tienes que salir de tu confort. Tienes que entender, hay que descansar, pero el otro día hay que trabajar. Es como aquellos que se casan, ¿verdad, hermano? Y tienen la luna de miel y que 2, 3 días, no, ahora quiero 8 y 10, pero hay que ir a trabajar, hermano. Cuando uno logra entender entonces que eso, ese estado de confort no me permite, ¿qué pasa si aquel entonces tenía permiso de 2 días en el trabajo y se agarró 8 días para la luna de miel? Pues lo van a despedir simplemente porque no está bien la cosa. Debemos de entender todas estas cosas. Entonces, ¿cómo salir entonces de esas esclavitudes, precisamente de ese confort que hay? Es importante que lo entendamos. Una de las cosas que no nos hacen salir de ese confort es el miedo. ¿Y qué va a pasar, hermano? ¿Y qué va a pasar? Hay un joven acá en la iglesia, no digo su nombre, pero porque voy a andar por ahí, y me dice: hermano, fíjese que yo tengo tal negocio, ¿y qué piensa usted? Mira, le dije yo, pues yo pienso que ese negocio no te conviene, le digo yo. Está bonito, tiene buenos centavos y qué sé yo, pero creo que no te conviene. ¡Ey, hombre! Pero un día dijo, bueno, lo voy a dejar. El miedo a dejar algo, el miedo a salir a hacer algo, el miedo a enfrentarme con algo, el miedo a enfrentarme con un jefe, enfrentarme con la sociedad, enfrentarme con alguien por la verdad, eso hace que no salgamos del confort. No, me quedo aquí tranquilito, no pierdo mi trabajo, aquí todos felices y contentos, me voy a tomar la agüita, y si la próxima es cervecita, pues con una no es ninguna. Cuando nosotros tenemos miedo, hermanos, el diablo aprovecha. Tenemos por otro lado, en segundo lugar, que tener los proyectos claros. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú aquí en la iglesia, hermano? Yo quiero ir al cielo. Yo quiero estar con el Padre un día. Y entonces, si tengo clara la meta, pues ahí sí que tengo que abstenerme de un montón de cosas, aunque me gusten, aunque quiera hacerlas, porque yo tengo una meta. Si no tienes la meta, no sales del confort definitivamente. Por otro lado, es importante que a veces dejamos las cosas para mañana, ¿va? Hoy, hermano, esta noche tú le puedes decir: Señor, este trabajo yo lo voy a dejar porque no te estoy honrando. Este negocio turbio yo lo dejo. Esta relación ya no más. Esa promesa la puedes hacer hoy. Hay que hacer las decisiones hoy. Amén, hermano. Porque si no las haces hoy, mañana quizás te esté haciendo el certificado de función y se pasó tu oportunidad. Por otro lado, en quinto lugar, los hábitos. Tienes que mantener una cultura de hábitos que vayan en pos de tus proyectos, ¿sí? Bueno, pensemos en un hábito de la oración, hábito de la lectura de la palabra. Hermanos, la verdad es que muchos no leemos la palabra. No la leemos, mucho menos la escudriñamos. ¿Quién tiene realmente hábito de leer acá? Hermano, lo lamento, pero poquísimos. No voy a exponer a nadie, pero estoy seguro que los que han leído la Biblia completa, siquiera una vez, son contados con los dedos de la mano. Al hablar, pensar entonces en esa serie de hábitos que van a coadyuvar para que podamos mantener una decisión clara y definida. Por otro lado, a veces cometemos errores, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Perdónate a ti mismo. ¿Sí? ¿Fallaste? No lo hiciste bien. Ayer tenías que haber tomado una decisión, no la tomaste, pero hoy la voy a tomar para la gloria de Dios. Hoy lo voy a hacer. Hoy voy a confiar en ti. Hoy voy a votar esto, hoy voy a votar lo otro. Esto es importante que lo entendamos. Quiero leer un pasaje maravilloso, en lo cual un hombre en Mateo, capítulo 14, algo que le pasó, un milagro maravilloso a un hombre, porque se atrevió a decir, yo voy. Vamos aquí en Mateo, capítulo 14, versículo 29, amén. Dice, 29. Dice, y él dijo, Jesús, ¿verdad? Le dijo a Pedro, Mateo 14, 29, ven, y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué pasó ahí con él? Él estaba tranquilo en la barca, ¿no? Ahí estaba tranquilo. Ahí estaba Mateo también. Ahí estaba en el banco de los tributos. Ahí estaba cobrando. Ahí estaba bien, estaba en su confort. Pedro estaba en su confort. Pero en el confort no se ven milagros, hermano. En el confort no se ve la gloria de Dios. No te ha dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y creer no es intelectual, es actuar. Aquí Pedro, hermanos, no pensó, ala, y si me hundo, y si me caigo, y si qué sé yo. No, creyó. Cuando uno toma decisiones, hermanos, radicales en su vida, viene Pedro y salta de inmediato. Ven, le dice el Señor Jesús. ¿Cómo dice acá? Dice, anda. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el milagro? ¿Ah? ¿Quieres andar sobre las aguas? ¿Quién de ustedes quiere andar sobre las aguas? ¿Ah? ¿Se puede? Claro que se puede. Lo único que tienes que tomar decisiones radicales en tu vida. Obviamente, pues el hombre duda y qué sé yo, y después pues se asustó, pero ahí estaba el Señor. Amén, hermano. Dios no falla, y si tú tomas una decisión radical, Dios no te va a fallar. Y al final, dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos, y ahí estamos. Lo más que te puede suceder es que te muras. ¿Y estás bien con Dios? No. Porque si te morís y estás bien con Dios, pues ganaste, ¿o no? Veamos otro pasaje, Josué capítulo 1:9, en donde Dios realmente sí se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros con palabras de ánimo. Y dice Josué 1:9, dice de la siguiente manera: mira que te mando que te esfuerces, y que dice, toma decisiones, ya, sé valiente. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de valentía. No temas ni desmayes, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto es maravilloso. Rápido, porque no tengo tiempo. Isaías 41:10. Acá hay otra promesa muy especial. Aquí en Isaías 41:10, Dios le habla precisamente al profeta Isaías. Y como le dice, tranquilo, no temas. ¿Qué dice? ¿Por qué? Yo estoy contigo. Toma las decisiones que tienes que tomar, porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos adelante, son Filipenses. Y este es precioso, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Tienes duda de que algo te va a salir mal? ¿Ah? ¿Tienes duda? ¿Ya no oíste lo que Dios le dijo a Isaías? ¿No oíste lo que Dios le dijo a Josué? Ahora hoy te lo dice a ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sal de tu área de confort. Sal de la comodidad. Aviéntate a predicar. Avanza en el camino de la fe. No te quedes así como estás. Te vas a acomodar. Vas a crear una obesidad religiosa, simplemente. Necesitas salir. ¿Ya? Necesitas ejercitarse. Hebreos 11:8. Para tomar esas decisiones tienes de salir de tu confort, como le sucedió a Abraham, del que platicamos. Dice el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo que dice llamado, ¿qué hizo? Obedeció simplemente para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Pero qué? Aclaro, dice, y salió sin saber a dónde ir. Es que me van a despedir. Dios tiene un trabajo mejor para ti. Es que me van a echar de la escuela. Dios tiene algo preparado para ti. No, es que perdí esta inversión. Dios tiene un negocio mejor para ti. Es que perdí esta relación. No importa, Dios tiene ya. Yo perdí mi familia. Perdí mi familia. Cuando nos juntábamos, recuerdo, en las reuniones familiares con mi familia, eran 400 a 500 gente las que habían ahí celebrando en los 100 años al abuelo. Perdí toda esa familia, pero me gané toda esta familia. Son ustedes, amén, hermano. Son mi familia. Pues simplemente no soy enemigo de ellos, pero simplemente, pues, ¿qué voy a hacer yo allá si acá están los que vamos caminando en la misma ruta, con los mismos deseos, con los mismos pensamientos? Entonces, herencia salió sin saber a dónde iba. Romanos 12:2. Amén. Dice, oigan, esto es precioso. Salgan de su confort, dice. Amén. Romanos 12:2. ¿Qué dice? No os conforméis, no toméis la forma de este mundo. No te acomodes, no. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿qué dice? De vuestro entendimiento, para que comprobéis. Y ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mateo 28, 19. Rápidamente, ya vamos terminando. 28:19 dice: por tanto, ¿qué dice? Id por todo el mundo. Vayan, hermanos, salgan de su confort. Estoy cansado, estoy aburrido, estoy preocupado, estoy escaso, no tengo dinero. Dios proveerá. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Acá dice entonces: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué les parece, hermano? Verá que las promesas son maravillosas. Y cierro Salmo 121. ¿Tienes pena de pronunciarte ante el mundo y de salir del confort? ¿Tienes miedo? La ciudad de Jerusalén está rodeada de montes, y caes ahí y no salís vivo. Pero cuando uno confía en Dios, solo mira al cielo. Y aquí David, a través de este salmo, dice algo tan hermoso: alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará, te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Aleluya, ¿lo crees? Hermanos, de verdad, tenemos que salir del área de confort. Sí, está bien, hay que dedicar tiempo a la casa, hay que dedicar tiempo al hogar, hay que dedicar tiempo a los hijos, pero para todo hay tiempo. Yo tengo 24 horas del día igual que tú, igual que los pastores, no hay más horas para ninguno. Aprovechemos bien el tiempo. Seamos buenos administradores del tiempo y los recursos que Dios nos da y vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, porque si no tomas decisiones, no vas a crecer. Y ahí vas a estar después de... Y quizás alguien que vino junto contigo a la iglesia y hoy ya es diácono. Dicen, que plano que a uno lo llevan mal. No, hombre, es que no has tomado decisiones. No has sido capaz de hacer muchas cosas que podrías hacer. Atendiendo al título, el confort material, son todas aquellas cosas muy agradables, pero son cuna de la idolatría. ¿Por qué? Porque soy feliz yo. Muchas veces a costa de la infelicidad de otro. Quiero ser feliz y esa es idolatría, esa es egolatría. A costa de cualquiera, yo quiero ser feliz. Por otro lado, del fracaso. Vemos el caso que platicamos de David, un hombre de grandes victorias en la guerra, en las batallas y con todo. Y simplemente un día se acomodó en su palacio, cómodamente. Le gustó estar ahí. Se levantó tarde de la cama, dice que estaba en su lecho y era tarde. Y estaba aburrido, esa vida de molicie, aburre, cansa. Pero hermanos, cuando de verdad estamos ocupados en la obra, no da tiempo de pecar, hermano. Que Dios nos ayude. Pero cuando tenemos mucho, mucho tiempo libre, dice un dicho por ahí, que la cabeza sin usar, vacía y sin ocupación, es taller del diablo, hermano. Así que Dios nos ayude, sigamos adelante y la paz con cada uno de nosotros. Ánimo, hermanos. Amén.